desde El Nuevo Día. Yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Autoridad de Carreteras anuncia reapertura de un carril en el puente atirantado desde mañana martes. La controversial estructura en Naranjito sigue bajo reparación. Desarrollador en el Distrito de Convenciones acapara gran parte de las parcelas y se convierte en principal dueño de los valiosos terrenos de Miramar. Contralora no descarta más irregularidades en municipios con fondos de FEMA tras el paso del huracán María. Y el Departamento de la Familia orienta acerca del programa de entrega voluntaria y refugio seguro. Hoy es lunes 17 de abril y así iniciamos la semana.
Se va a estar abriendo al tránsito ese carril que va a operar de una forma como un carril reversible, ¿verdad? Que es lo que el pueblo de Puerto Rico ha visto en otras ocasiones que estaba en la PR, en la 18, ¿verdad? En distintas carreteras en Puerto Rico. Y este operaría por las mañanas en dirección de Comerío Naranjito hacia Toa Alta, Bayamón, ¿verdad? Que es la hora pico de las mañanas, y por las tardes viceversa, en hora pico, yendo de Bayamón, Toa Alta, hacia Naranjito, Comerío. Es básicamente la operación que había antes, que desde el 2014 que se cerró, se cerraron varios carriles del puente. Había un carril en ambas direcciones, ¿verdad? Estaba con flujo continuo, pero en este caso sería solamente en hora pico para asegurarnos de que la congestión vehicular de las mañanas y la tarde, que esa hora pico se atiende, y que el proyecto, ¿verdad?, sea el impacto menos posible a los ciudadanos.
A casi tres meses de clausurarse el puente atirantado de Naranjito, la Autoridad de Carreteras y Transportación determinó que es viable reabrir al tránsito al menos un carril mientras se realizan labores de reparación e hidrodemolición de la losa del puente. El director ejecutivo de la autoridad, Edwin González Montalvo, explicó en exclusiva a este diario que el carril reabrirá mañana martes para el tránsito de vehículos livianos y pesados en dos horarios predeterminados, en lo que se reparan las fallas estructurales que incluyen ondulaciones de hasta 8 pulgadas. El carril será delimitado con drones de seguridad, incluyendo un espacio que funcionará como paseo. En caso de que, por ejemplo, un vehículo sufra un desperfecto mecánico, pueda alinearse y no detener el tráfico. En un segundo carril sin acceso al público, transitará la maquinaria utilizada en las distintas fases de reparación, mientras en los restantes dos carriles estarían trabajando los obreros. La determinación de apertura está apoyada por resultados de estudios realizados por la firma española Torroja Ingeniería y por Carrasquillo Associates, otra firma experta en ingeniería forense, a cargo del análisis forense que sigue en curso. Las labores de reparación en el puente se estiman en más de 25.9 millones. Conoce más detalles sobre esta operación en nuestra historia publicada en elnuevodía.com. La autoridad del Distrito de Convenciones vendió otra de sus parcelas para la construcción de dos hoteles más en Miramar. Como nos dice José Orlando Delgado, el propietario ahora acapara la gran mayoría de la exclusiva zona. Saludos, José.
Saludos, David, y a toda la audiencia.
¿Quién es este nuevo dueño de los terrenos y a cuánto asciende esa transacción?
Los nuevos dueños de la parcela F, como se le conoce a este terreno y según fue denominado en el plan maestro del Distrito de Convenciones, es la desarrolladora puertorriqueña Prisa Group, que a través de su filial Parcel F Hotel LLC compró esta propiedad el 13 de marzo de este año por 2.7 millones. Prisa Group es la empresa de Federico Estuve, cuyo hijo Federico Estuve Jr. es el principal oficial ejecutivo de la desarrolladora, que ya en el Distrito de Convenciones tiene tres de los cuatro hoteles que actualmente están operando allí, es decir, Hyatt House, Hyatt Place y también el Aloft San Juan, que está dentro de lo que es el Distrito T-Mobile, uno de los proyectos que justamente Prisa Group impulsó para el año 2015 y que abrió sus puertas posteriormente en el año 2020.
Pero esta no es la única parcela adquirida por Prisa Group en esta nueva ocasión, ¿correcto? ¿Qué otros planes tiene este desarrollador?
En efecto, Prisa Group de esta forma se va a consolidar como la desarrolladora con más proyectos en el Distrito de Convenciones. De hecho, van a dominar la oferta hotelera allí, porque el otro hotel, el único hotel que no les pertenece, es el Sheraton Puerto Rico, Hotel and Casino, y que le pertenece a la compañía Interlink. Y nosotros supimos que esa compañía no tiene planes de construir alguna hospedería allí. Así que básicamente Prisa va a dominar la oferta hotelera. Y también nos ha confirmado de que justo en medio de este proceso de compraventa han adquirido otra parcela, la parcela C del Distrito de Convenciones, donde pretenden desarrollar un proyecto residencial turístico de precios moderados que actualmente está en la etapa de planificación. En cuanto a los hoteles, Prisa Group confirmó al Nuevo Día que será un hotel dual brand de Hilton que ofrecerá habitaciones a precios accesibles. Un hotel dual brand, para que la audiencia pueda tener una idea, es una misma propiedad que alberga dos hoteles, generalmente con marcas de una misma cadena. Aunque Prisa no planteó cuáles van a ser esas marcas, ya Hilton había anunciado hace algunas semanas que ellos van a expandir su portafolio de productos en Puerto Rico, por lo que todo apunta a que ese hotel se va a componer de un hotel Hampton by Hilton y un hotel Homewood Suites by Hilton, que se supone que entonces abran sus puertas para el 2025.
¿Y cómo sigue evolucionando el desarrollo dentro de la autoridad del Distrito de Convenciones?
Bueno, pues recordemos que hasta hace 5 meses o hace 5 meses se vendieron dos parcelas para la construcción de vivienda de lujo que fueron vendidas a Opus Group Miramar, como nosotros revelamos a inicios de marzo. Y lo cierto es que el desarrollo del centro de convenciones o del distrito de convenciones que se ideó al inicio de este siglo, pues ha estado a paso lento. La construcción de hoteles no ha avanzado de la forma que se esperaba y la mayoría de las parcelas actualmente están desocupadas. Sin embargo, hay proyectos hoteleros, también residenciales, otros de tecnología y de entretenimiento que la autoridad del Distrito de Convenciones está evaluando y su junta pues analizando para aprobar esas propuestas y poder arrendar las propiedades o también venderlas. Sin embargo, son proyectos que para que se concreten pasan muchísimo tiempo y ahora es que estamos viendo un movimiento mayor de compraventas que por algunos sectores han sido cuestionados los procesos, es decir, por la cantidad de propuestas que se presentaron o si se llevaron a subasta pública. Y bueno, habrá que ver en el futuro cuántos de estos proyectos se concretan porque el Distrito de Convenciones tiene una mala racha de proyectos anunciados, pero que nunca llegan a buen término.
Pues Orlando, muchas gracias por compartir con nosotros esta información.
Muchas gracias a ustedes. Seguiremos al pendiente.
Aunque la Oficina del Contralor de Puerto Rico ha encontrado irregularidades solamente en Maricao, la Contralora Yesmín Valdivieso no descarta que en otros municipios se hayan cometido las mismas faltas con relación al mal uso de fondos otorgados por FEMA luego del huracán María. La funcionaria aseguró a El Nuevo Día que actualmente mantiene en curso varias auditorías, específicamente sobre la utilización del dinero destinado a contratos para el recogido de escombros y labores de limpieza. Valdivieso solicitó unos 6 millones a la Junta de Supervisión Fiscal para contratar otros 122 empleados que se suman a los 342 auditores que ya cursan las investigaciones. Para conocer más detalles en esta nota de la compañera Gloria Ruiz Quilan, visita elnuevodía.com. Luego que la semana pasada trascendiera que una pareja había dejado a su bebé de 6 días en un hospital de Vega Baja, el Departamento de la Familia lanzó una campaña para educar sobre la entrega voluntaria, una de las alternativas de adopción que existe en la isla. La compañera Leisa Caro nos acompaña ahora con más información. Bienvenida, Leisa.
Muchas gracias, David.
Cuéntanos, ¿de qué trata la iniciativa anunciada por la agencia?
Pues como bien mencionaste, la semana pasada, ¿verdad? Se trascendió el caso de una pequeña que fue dejada en una institución médica y como resultado de esta situación, según expresó, ¿verdad? La propia secretaria interina del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, se generaron una serie de señalamientos y de expresiones o críticas hacia esta mujer y hacia su pareja por haber dejado en el hospital a la menor. Así que aprovechando un poco esta coyuntura, ellos han lanzado esta campaña que, según dijo la secretaria, ya estaban preparando para un poco educar a la ciudadanía sobre qué es la entrega voluntaria, que es una de las alternativas de adopción que están cobijadas bajo la Ley 61 del 2018. La entrega voluntaria, según este estatuto, es el acto mediante el cual la madre biológica o los padres biológicos o aquellas personas que tengan la patria potestad de este menor acuerdan renunciar y transferir la custodia del pequeño, que debe de tener entre 0 y 3 años, para que pueda ser adoptado. Un poco también ellos aprovecharon la ocasión para también abordar sobre lo que son los refugios seguros, que son aquellos lugares en los que una persona puede entregar de manera confidencial y sin temor a ser arrestada a un pequeño, a un niño, siempre y cuando, ¿verdad?, este no tenga señales de abuso o maltrato. Y un refugio seguro es un hospital público privado, estaciones de bomberos, dependencias policíacas. Y estos, se supone, ¿verdad?, que una vez uno deje a este menor en este espacio, lo cual debe de ocurrir no más de 72 horas después de su nacimiento, pues no haya ningún problema ante las autoridades y no conlleve la erradicación de casos, de cargos, debo decir, por maltrato.
¿Y qué es lo que debe hacer una madre o un padre que por alguna razón decida recurrir a una entrega voluntaria? ¿Cuál es el proceso exactamente?
Pues ellos lo que recomiendan, ¿verdad?, o como primer paso, un poco es orientarse y educarse como parte de la campaña, la cual comienza hoy, lunes. Pues las personas pueden acudir al portal Consulta la Cigüeña. ¿Por qué cigüeña? Porque obviamente es el ave o el personaje, ¿verdad?, que ellos utilizan para desarrollar esta campaña educativa. A través de este portal, las personas tendrán acceso a información, pueden completar un breve cuestionario e incluso obtener una cita con el personal del Departamento de la Familia, a través de la cual puedan orientarse, además del proceso de entrega voluntaria, como bien conversamos, David. Hay otras formas, ¿verdad?, en las que las personas pueden tomar este paso de dar a su hijo una adopción si siente que no están listas, ¿verdad?, en este momento. Por ejemplo, pueden ser procesos abiertos, o sea, tú te acercas a algún profesional del Departamento de la Familia y si están en estado de gestación, pues puedes llevar a cabo este proceso de adopción en compañía de esa familia que tú elijas para que se haga cargo de educar y de desarrollar a este bebé en estos momentos, ¿verdad?, que tú como madre no te sientes lista para hacerlo. Así que entiendo yo que como primer paso es educarse, no tener miedo y un poco dejar a un lado las críticas. ¿Y por qué menciono esto? Porque se le preguntó a la secretaria de la familia, Ceny Rodríguez, cuántas entregas voluntarias se habían realizado recientemente, y ella menciona que entre el 2019 al presente solamente ha habido una entrega voluntaria, y en gran parte ellos le atribuyen esta situación o estas bajas, ¿verdad?, unas bajas estadísticas, evidentemente, a que todavía hay mucho estigma, ¿verdad?, sobre el proceso de adopción, muchas críticas en los cuales se señala a esa madre gestante por dar este paso, que todo lo contrario, es un acto de amor en el cual reconoce que no está lista y aún así quiere darle un futuro mejor a esa criatura.
Y lo más importante siempre es el bienestar de ese menor o esa menor, así que estaremos muy atentos a estos procesos. Leisa, gracias por informarnos como siempre.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci, y a nuestra editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una excelente semana.